Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Camilo, tenemos que hablar. He pensado mucho en nosotros y esta relación necesita más espacio.
Bueno, entonces entremos a la app de Davivienda.
¿Ah?
Sí, en la nueva super app Davivienda, ahora, si necesita más espacio, puede buscar apartamento en arriendo, tener un crédito de vivienda aprobado en 5 minutos si quiere comprar y además manejar su dinero más fácil. Todo sin salir de la app.
¡Ah!
Nueva super app Davivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera. Conozca los prestadores de los servicios y condiciones en la app Davivienda.
Señoras y señores, bienvenidos a Realidades. Como cada sábado, aquí estamos a través de la cadena Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional. Abrazo fraterno. Iniciamos ya en la Navidad en forma, se prendieron las luces en todo el territorio nacional. Un llamado de atención sobre todo a los padres. Por favor, ojo con la pólvora. Que los niños no se vayan a quemar, que no sigan aumentando las cifras de quemados. Las secuelas no solamente quedan en el cuerpo, quedan en el alma y son de por vida. Mucho cuidado con la pólvora. Una Navidad en paz, en alegría, sin niños quemados. Ese debe ser el objetivo. Esos son nuestros deseos. Abrazo fraterno. Hoy tenemos un programa muy especial. Nos estará acompañando el coronel Jaime Ariza en su buen retiro. Y con él vamos a tratar varios temas. Vamos a hablar de un tema que por estos días causa escozor, el tema de Mancuso. ¿Será que la JEP le torció el cuello a la justicia y lo gradúa como miembro funcional y material del ejército? Y la tensión que se vive entre Venezuela y Guyana, Maduro moviliza al ejército y anuncia la anexión por ley de El Esquivo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es lo que vamos a compartir en el día de hoy con nuestro invitado especial. Además que quedan temas latentes, ¿no? Ese es otorgar licencias petroleras en la región del Esquivo. Bueno, ¿qué significa todo esto? Este y otros temas estaremos desarrollando el día de hoy con nuestro invitado especial. A ustedes, bienvenidos. Feliz comienzo de la Navidad. Navidad en paz, sin quemados.
¡Ay, qué vamos a hacer! ¡Ya no aguanto más! El vecino de arriba está despechado y lleva un mes poniendo rancheras a las 3 de la mañana.
¿Ah, sí? Pues ya mismo voy a entrar a la app de Davivienda.
¿Ah?
Sí, en la nueva super app Davivienda, ahora también puede vender su casa, cuadrar el trasteo, tener un crédito de vivienda aprobado en 5 minutos para comprar otra y además manejar su dinero más fácil. Todo sin salir de la app.
¡Ah!
Nueva super app Davivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera. Conozca los prestadores de los servicios y condiciones en la app Davivienda.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnusseguridad.com.co PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Cuando Guyana era colonia española, en 1777, la región del Esequibo formaba parte del territorio venezolano. Hasta un laudo arbitral de 1899 que definió los actuales límites, pero este fue anulado por un acuerdo que se firmó en Ginebra en 1966, acuerdo que sentó las bases para una solución negociada entre los dos países, dejando como última instancia a la Corte Internacional de Justicia. Como si fuera una solución válida, Nicolás Maduro convocó a un referendo consultivo para que el pueblo venezolano decidiera la creación de la provincia del Esequibo y otorgar la nacionalidad a los 125.000 habitantes de esa región. El referendo fue un rotundo fracaso electoral para Maduro, pues de acuerdo con la opinión de algunos observadores, solo asistieron a las urnas 2 millones de venezolanos, aunque el régimen afirma que se presentaron 10 millones de votantes. Como resultado, Maduro presentó el nuevo mapa territorial de Venezuela, incluyendo esa área, de unos 160 mil kilómetros cuadrados. Anunció que PDVSA entregará licencias para explotar petróleo, gas y minerales, y creó una nueva zona militar cercana a esa frontera. Al margen de que Venezuela podría tener éxito en la gestión judicial, es claro que el procedimiento empleado por Maduro es totalmente arbitrario. Un país no puede convocar a un referendo para decidir si se anexa a un territorio vecino. El motivo es claro. En esa zona hay una reserva estimada de 8.000 millones de barriles de petróleo. Aunque los venezolanos no hayan acudido a las urnas en la cantidad que dice el régimen, es un hecho que la movida de Maduro pretende lograr una consolidación nacional en su favor, al tiempo que crea nuevos motivos para reprimir a sus opositores. Colaboradores de la candidata María Corina Machado fueron aprehendidos por la Fiscalía venezolana por una supuesta conspiración contra ese referendo. Estados Unidos, que ya se había hecho presente en la situación política venezolana, cuando amenazó con reactivar las sanciones económicas en caso de que Maduro insistiera en atropellar el proceso electoral del año entrante, también se manifestó esta semana con ejercicios militares en Guyana e indicó que continuará colaborando con las Fuerzas Armadas guyanesas. La tensión continúa en aumento, pues Maduro acusa a Guyana de permitir la presencia del Comando Sur en la zona, mientras el presidente guyanés exige a Venezuela detener sus acciones. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pide el uso de medios exclusivamente pacíficos para resolver disputas internacionales, y la Corte Internacional de Justicia le ordena a Venezuela abstenerse de cualquier acción que modifique la situación actualmente vigente en el territorio en disputa. Existe en la región un grave riesgo de escalada militar, pues a pesar de la evidente superioridad venezolana que garantizaría una confrontación muy breve, no se pueden descartar los apoyos internacionales de Estados Unidos a Guyana y de Rusia a Venezuela. De cualquier manera, Maduro será el principal beneficiado, pues alineará a los venezolanos en su favor en un momento de máximo rechazo contra su régimen. Nada que una más a un pueblo que un conflicto internacional. Y además puede lograr anexar a Venezuela este importante territorio. Hasta la semana pasada, si no sucedía nada extraordinario, lo más probable era que Maduro hubiera cedido ante las exigencias internacionales y celebrado elecciones libres, aceptando la candidatura de María Corina, con lo que seguramente habría perdido el poder, pues la diferencia electoral entre los dos es tan amplia que resultaría imposible cuadrar un fraude. Un conflicto internacional por el control del Esequibo es ese hecho extraordinario que Maduro necesita para cambiar el rumbo democrático del país y además pasar a la historia como el conquistador venezolano del siglo XXI. Por supuesto, a Maduro no le importa la estabilidad de la región, ni evitar un conflicto que pueda escalar hasta las potencias mundiales. Ni mucho menos le interesa el pueblo de Guyana. Así son los extremistas de izquierda. No se fijan en lo que haya que destruir en el camino a lograr sus objetivos políticos. Para Realidades, Carlos Sierra.
Camilo, tenemos que hablar. He pensado mucho en nosotros y esta relación necesita más espacio.
Bueno, entonces entremos a la app de Davivienda.
¿Ah?
Sí, en la nueva super app Davivienda, ahora, si necesita más espacio, puede buscar apartamento en arriendo, tener un crédito de vivienda aprobado en 5 minutos si quiere comprar y además manejar su dinero más fácil. Todo sin salir de la app.
¡Ah!
Nueva super app Davivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera. Conozca los prestadores de los servicios y condiciones en la app Davivienda.
Esta es una oportunidad única, sí, y única. Institución Universitaria Colombo-Americana te invita a estudiar licenciatura en bilingüismo con énfasis en español e inglés. La carrera del futuro ya está a tu alcance. Conviértete en maestro bilingüe y transforma el mundo, porque ser profe es cambiar el mundo. Inscripciones abiertas. Estás a un clic en línea. info@unica.edu.co. Study English. Change the world.
El análisis y el contexto sobre los hechos que ocurren en Colombia es para nosotros una obligación. En Realidades, la realidad nacional.
Nos acompaña hoy en Realidades el coronel de la Reserva Activa, Jaime Joaquín Ariza Girón. Él es profesor universitario, es miembro de ACORE, y con él vamos a conversar hoy para nuestra audiencia sobre unos temas de mucho interés que se han presentado recientemente en las noticias y que preocupan muchísimo a todos los colombianos. Le damos un cordial saludo, coronel Ariza. ¿Cómo está usted?
Un saludo muy especial. Muchas gracias por la invitación.
A usted muchísimas gracias, coronel Ariza, por aceptarla. Se presentó esta semana una noticia que preocupa muchísimo a los colombianos y en particular a aquellos que forman parte, como usted, de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares. Y tiene que ver con el hecho de que la JEP, la Justicia Especial para la Paz, matriculó al exparamilitar Mancuso en el ejército para que entrara a la jurisdicción de la JEP. ¿Esto qué quiere decir? Que aceptaron a Mancuso en esta jurisdicción como miembro funcional y material del ejército. Recordemos a nuestra audiencia que aquellos que participaron anteriormente en Justicia y Paz, que fueron el grupo de paramilitares que se sometieron a esta jurisdicción, no podían ingresar a la JEP precisamente porque ya habían sido tramitados sus casos en aquella jurisdicción. Sin embargo, la JEP, sorpresivamente, y para poder vincularlo a esta jurisdicción, acepta a Mancuso y lo hace como si fuera un miembro funcional y material del ejército. ¿Por qué no comenzamos por este tema, coronel Ariza, y explíquele por favor a nuestra audiencia cómo ve usted este tema de la JEP de Mancuso? Comencemos por allí.
Bueno, muchas gracias. Yo creo que no es a la Reserva Activa, no es a la institución armada la que le debe preocupar una decisión como la que tomó la Justicia Especial para la Paz. Es a toda la institucionalidad colombiana. Yo creo que una decisión judicial como esta, a la JEP, en lugar de ennoblecerla, la envilece. Y segundo, está cometiendo un exabrupto jurídico porque está cometiendo una inconstitucionalidad y por encima de la Constitución, la Carta de Cartas, no puede haber nada. Primero decir que el señor Mancuso nunca fue miembro en ningún grado y en ninguna situación o consideración fue miembro del ejército ni de ninguna otra fuerza militar o policial. Segundo, él como miembro de la autodefensa ilegal, que fue cabecilla, tuvo su justicia transicional, como usted lo dijo, la ley de justicia y paz. Esa ley de justicia y paz no es como hablan de que no sirvió para nada. No, señores, recordemos a la opinión pública que la ley de justicia y paz sirvió para que el 40% del Congreso se fuera para la cárcel. Hago y recuerdo el episodio histórico de la visita del señor Mancuso, donde dijo: el 40% de este Congreso es nuestro. Y eso lo cogieron las ONGs, grupos de estudios, centros de pensamiento y la misma jurisdicción de justicia y paz, que era justicia transicional para el proceso de paz con la autodefensa ilegal, y judicializaron vínculos, judicializaron militares, judicializaron políticos, judicializaron empresarios. O sea que el señor Mancuso ya ofreció la verdad a su país. Y resulta que de un momento a otro, y después de naturalmente varias visitas del señor Cepeda, de la señora Piedad Córdoba y de otros políticos y operadores ideológicos que fungen como operadores de justicia, entonces apareció con una nueva verdad y con otros nuevos datos. Eso para la justicia, la verdad y la reparación y garantía de no repetición es contradictorio. ¿Por qué? Porque ¿qué verdad puede aportar ya el señor Mancuso después de 15 años de estar extraditado por seguir delinquiendo? A los señores de las autodefensas los extraditaron por seguir delinquiendo. Acuérdense que dentro de los acuerdos que llegaron con el gobierno, a ellos se les dio una serie de garantías para su entrega, para su desmovilización, para su desarme y para su reintegración. Esta gente siguió delinquiendo y algunos tuvieron que irse para Estados Unidos porque estaban conectados, desgraciadamente, dejando atrás en su momento su acción contra insurgente. Lo que hicieron fue dedicarse al narcotráfico. Y ahí fue cuando tuvieron que ser extraditados para que la justicia norteamericana, que tenía cargos muy serios por narcotráfico, se encargara de ellos. Entonces, hoy aparece con unas nuevas historias, con una nueva verdad, y una verdad muy subjetiva, diría yo, tratando de nuevamente de involucrar al señor Álvaro Uribe, al presidente Uribe, en hechos sucedidos hace más de 25 años, involucrando militares y es que involucrando más de 300 personas, según misma JEP, de un comunicado de la JEP. Eso me parece que es un exabrupto. Y es más exabrupto cuando, para poder meterlo dentro de los roles funcionales de la JEP, lo meten como miembro de una institución militar a la cual nunca, de la cual nunca hizo parte. Mancuso tuvo muchos roles. Fue empresario, fue miembro de la sociedad en su momento de Córdoba, fue colaborador de la brigada, trabajó con información, fue hacendado. Y en su momento, pues pasó, hizo un paso a la ilegalidad, hacia la autodefensa ilegal. Y ya, pero ya quererlo meternoslo como militar. Yo les quiero decir una cosa: militar significa escogido entre mil. Y los que hemos portado las armas de insignia de la República, fuimos escogidos, tuvimos que pasar por unas escuelas de formación en todos nuestros niveles: el oficial, el suboficial, incluyendo el soldado, que también tiene su escuela de formación, el soldado profesional. Y vivir una vida austera, vivir una vida al servicio de nuestra nación, eso tiene toda una connotación. El militar tiene que tener unos valores intrínsecos, tiene que tener una vocación de servicio, tiene que tener una mística, una milicia, la cual yo comparo con la de los médicos, con la del buen sacerdote o el pastor. Y me da pena, pero pues el señor Mancuso ni pasó por ningún lado, ni estuvo en la institucionalidad. Entonces lo que uno ve es un deseo de crear una narrativa y un contexto que nada se parece a la verdad. Crear acusaciones subjetivas para acusar no solo a los militares, desde aquí no solo van a ser los militares los que van a ser acusados, a los políticos, a los empresarios. Sí, cuando ya es verdad, esa verdad ya la conoció el país. Esa verdad ya la conoció. La creación de la autodefensa como respuesta local, regional, a las atrocidades que hacía la guerrilla contra la población civil. Ya se sabe. Ya se sabe dónde nació, en el Magdalena Medio. Ya se sabe qué vínculos tuvo con el narcotráfico. Ya se sabe qué acción hicieron de forma contrainsurgente. Ellos ya pidieron perdón, varios cabecillas importantes de esa organización, al margen de la ley. Ahora venir con un señor a que le pongan un libreto y que para que empiece a hablar y a señalar, pues me parece que eso, en lugar de enaltecer al Tribunal de Justicia Transicional, que es la garantía que tiene el pueblo colombiano para la transición normal de conflicto a la paz, en lugar de enaltecerla en su labor, lo que hace es envilecerla. Yo me atrevo a decir que la JEP no es una justicia restaurativa, sino vengativa.
Sí, precisamente en complemento a eso que usted menciona, primero que si la JEP llama a Mancuso, quiere decir que él no lo contó todo en Justicia y Paz, porque si no, no tendría para qué llamarlo. O sea, partimos de la base de que él perdería todos los beneficios que pudo haber obtenido en esa jurisdicción anterior. Pero además de eso, el hecho preocupante de que queda Mancuso con la libertad de poder afirmar cualquier tipo de cosas contra las personas que él decida, dentro de los cuales están aquellos que lo extraditaron, por supuesto. Es un mecanismo que le va a permitir a él el desquite, la venganza, de aquellos que lo extraditaron después de haber pasado por Justicia y Paz. Pero lo que preocupa, coronel Ariza, es la manera como la JEP está vinculando a Mancuso hoy en día, a pesar de haber pasado ya por este proceso anterior de Justicia y Paz. Lo que dicen es que efectivamente no lo están haciendo como paramilitar, que es lo que realmente es, sino simplemente porque tuvo vínculos en ese momento con otro tipo de personas, como dice usted, algunos de ellos militares, pero muchos son empresarios incluso, que son aquellos que hoy en día pues van a tener su sustento jurídico pues absolutamente en el aire, porque está sometido a lo que quiera o no decir Mancuso en la JEP. ¿Cómo va a funcionar este tema, coronel Ariza? Usted que es analista sobre esta situación y que la conoce también, ¿qué puede pensar hoy en día un colombiano cualquiera, un empresario, que por alguna circunstancia en su momento tuvo que confrontar esta situación con los paramilitares, esto que sucedía en las zonas del país de extorsión, de violencia, y hoy en día, pues, él junto con otros políticos, periodistas, pues están en la boca de Mancuso para lo que él quiera decir a la JEP? ¿Cómo va a funcionar esto de aquí en adelante, coronel Ariza?
No, mire, esto no ha sido nuevo. Ustedes saben que la izquierda, en su esfuerzo por la toma del poder, combinó las formas de lucha. Y ahí salió la insurgencia. Esa insurgencia que hizo su aparición después del Congreso de los Pueblos a partir del año 60 y que hizo su aparición en Argentina, en Chile, en Colombia, en todo lado. Y que después de ser derrotada, y que después de ser respondida por la institucionalidad de los diferentes países, siempre sale con una nueva narrativa. Tuvimos las respuestas institucionales en Chile y en Argentina de los pronunciamientos militares en su momento de Pinochet en el 73 y de Videla en el 76. Y sobre eso han creado toda una parafernalia. Y eso es lo que quieren repetir aquí. Aquí quieren primero manipular la verdad, pues para eso crear una comisión de verdad con comisionados de la verdad que son más que eran más operadores ideológicos vinculados a ONGs que siempre estuvieron o fueron adversarios de la institucionalidad, especialmente la institución militar, y para eso sacaron un informe muy bien manipulado en donde no tuvieron en cuenta las víctimas de las fuerzas militares, no tuvieron en cuenta las víctimas de la población civil, solo víctimas supuestas de las fuerzas militares, y donde hoy en día hay un mandato que se excedió, y ese mandato que se excedió pues hoy en día está tocando la institucionalidad. Pero este país, en lugar de honrar a sus héroes y venerarlos como en los otros países donde ha sido posible ser potencia o existir como nación y veneran a sus veteranos, no, aquí crearon un sistema perverso para juzgarlos. Primero, para salvar de todas las atrocidades de los 70 años que hizo un comunismo internacional a través de sus grupos terroristas acá. Para salvar al Partido Comunista de su responsabilidad, porque es el Partido Comunista Colombiano el que crearon la FARC. ¿Dónde están los políticos del Partido Comunista? Que hoy fugen como víctimas, cuando fueron ellos los que crearon la FARC. Y eso no lo digo yo, lo dice la academia, lo dicen libros. Libros de los escritores de la misma estirpe, ¿sí? De la misma estirpe.
Claro.
Entonces, ¿dónde están? A ver, aquí hablan de que hay vínculos con los políticos. Bueno, listo. La FARC, en sus estatutos delictivos, habla de que eran una organización política armada. Bueno, si era política, ¿dónde están los políticos? que estaban, no, que eran los que estaban encuadrillados, no. Una cosa es el Partido Comunista, y los que saben, conocemos muy bien a la FARC, el Partido Comunista Clandestino, el Paco Clan era una cosa, pero los bolivarianos eran otra, en parte del movimiento bolivariano. Uno. Dos, ¿dónde están los que combinaron las formas de lucha? Los que desde el Senado, desde la Cámara, desde el Congreso, desde los medios de comunicación, desde el mismo establecimiento, desde los aparatos de justicia, le sirvieron a la causa comunista. ¿Dónde están? Eso no lo sacan. La FARC siempre hablaron de 100 sabios, pero ¿dónde están los otros? ¿Dónde están los regionales? Los que ordenaron las masacres de los diputados del Valle, los que ordenaron las masacres de los concejales de Neiva, los que ordenaron las masacres de los concejales de Puerto Rico, etc. Eso lo hacían, eran operadores políticos. Ya hemos visto que hubo un ex gobernador del departamento del Caquetá que mandó matar a la familia Turbay. ¿Dónde están los que ordenaron asesinar a la familia Turbay Cote? ¿Sí? Y a otras tantas familias enteras que fueron aniquiladas. ¿Dónde están? ¿Por qué no se considera que es un delito no prescriptible el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado? ¿Por qué es de derecha? ¿O por qué es del Partido Conservador? Es que aquí solo vale la vida de la izquierda.
Coronel, como que la institución militar que está siendo atacada con estas nuevas narrativas, no está siendo atacada militarmente, digamos, de la línea armada, no sale a la defensa. Entonces, pues si yo no me defiendo, por supuesto que el otro gana, porque no estoy haciendo nada. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Porque pareciera que le estuvieran delegando, la institución militar le estuviera delegando eso o bien a la reserva o bien a los civiles. Pero no hay un informe completo que uno pueda consultar diciendo, mire, efectivamente, en los mal llamados falsos positivos hay tantas personas vinculadas, hay tantos casos y que le esclarezcan a las personas, porque si no son ellos directamente, nadie va a hacer esa tarea. O sea, ¿cuál es la estrategia de defensa? Porque todos sabemos que todo el tiempo están atacando y eso es, digamos, eso es normal en una confrontación. Pero si yo lo único que hago es encerrarme y meterme pues en mi concha como si fuera una tortuga, pues evidentemente el otro tiene todo el espacio abierto para combatir. ¿Cuál usted cree que es la estrategia de defensa desde la institucionalidad y particularmente desde las fuerzas militares para contener esta amenaza constante?
Pues lo que pasa es que yo no puedo hablar por las fuerzas militares, porque las fuerzas militares pues es del estamento uniformado. Yo ya no estoy uniformado hace mucho tiempo, pero yo sí puedo hablar de lo que se hizo. O sea, que la defensa jurídica se inició a partir de siempre, desde que nosotros empezamos a saber qué era la guerra política. Acuérdense que para la guerra popular prolongada y la guerra política, la combinación de las formas de lucha, el 70% era un esfuerzo político y el 30% militar. En Colombia pasó al contrario. Los políticos dejaron el 70% del esfuerzo militar y el 30% político. Los militares siempre estuvimos ahí, hablando de la guerra política, hablando de las modalidades de la guerra jurídica, de la guerra propaganda, de la guerra de organizaciones, de la guerra ideológica. Y por eso fuimos un ejército que ganamos y soportamos 70 años, que ningún ejército ha soportado 70 años de conflicto. Basados en eso, en que nosotros nos dimos cuenta que era la guerra. Posteriormente ya, cuando ya se desató la guerra jurídica, a partir de 2008, como coloco yo como fecha, pues el ejército reaccionó con la colocación de abogados, de asesores jurídicos operacionales, evitar errores, y se empezaron a analizar. Con el proceso de paz del presidente Santos, eso se exacerbó, porque eso es lo que siempre pasa, era lo que yo decía. Entonces, siempre hay una retórica y hay una narrativa. Necesitamos saber la verdad. Entonces, a las madres de Soacha han condenado a los militares. Están en la cárcel desde hace rato. Ahora, por condiciones de la gente, están en libertad. ¿Sí? Sin embargo, las señoras siguen pidiendo verdad. ¿Cuál verdad les sirve? La que ofrezca el mejor postor. El mejor postor es que ya se sabe que hay detrás de eso están de un fallo político más que jurídico. Entonces, eso es lo primero. Nosotros debemos estar en los... debe ser confrontacional. Debimos haber estado con mayor presencia en la Comisión de Verdad, pero el mismo gobierno no colaboró. Nosotros somos un estamento del gobierno nacional. Por eso es que yo digo que diferente a los militares en Guatemala, diferente a los militares en El Salvador, diferente a los militares en Argentina o en Chile, donde fueron gobierno, es que nosotros respondimos a órdenes del Ejecutivo, a planes y a políticas públicas de los diferentes gobiernos en defensa de las instituciones. Sin embargo, los únicos que estamos pagando en los tribunales somos nosotros. El único detenido era el general Arias Cabrales, por el Palacio de... ¿Y dónde estaba Belisario Betancur? Él murió como un noble viejecito, para Barinchara, recitando poemas. ¿Por qué? Si era el presidente de la República, comandante jefe de las tropas. Que esa es una condición importante. Esa es una condición importante. Cuando es comandante jefe, se le reconoce mando al presidente. ¡Mando! Pero ellos siempre sacan el cuerpo. Entonces, nosotros como estamento, debimos tener un gobierno fuerte, que en algunos momentos hubo, pero en otros no. Entonces, por ejemplo, en la Comisión de Verdad se dejaron instaurar una narración con un solo comisionado que no tenía apoyo, era una voz solitaria ante 10 operadores ideológicos que sí estaban buscando verdades a media, que estaban sustentados en trabajos de ONGs, que eran adversarios del gobierno y del establecimiento y de la institución armada. Dejamos salir un informe totalmente sesgado. ¿Qué tenía que hacer el Estado? Publicaciones dentro de la Comisión de Verdad, porque el Estado hizo miles de publicaciones. Yo hice un libro en memoria histórica, ¿sí? Y no fueron avalados, ¿por qué? Porque tenían que ser de acuerdo a la metodología de la Comisión de la Verdad. Ahora, en esta justicia transicional nueva, pues deben darnos unos jueces naturales. ¿Cómo es posible que aquí todos los estamentos, los más desprestigiados, como son el legislativo, la justicia, los operadores judiciales, con el 97% de impunidad, tienen juez natural? A los señores senadores los juzgan en la Corte Suprema porque son aforados. A los operadores judiciales también, en otro lado. A nosotros nos juzga la justicia ordinaria porque nos quitaron el fuero, ¿sí? Nos quitaron la justicia penal militar. Nos juzgan gente que desconoce el rol de los militares, que desconoce que es estar en un combate, que desconoce la incidencia de la guerra, que solo recibe el testimonio de un lado y no el testimonio del otro. ¿Sí? Y que lo único que busca es vincular la mayor cantidad de militares para poder decir que era una política de Estado, los famosos... Yo no llamo falsos positivos porque es que el nombre positivo no hace parte del léxico militar. El positivo es para otras vainas, para otras instituciones, yo no sé. Nosotros hacemos operaciones militares, digamos, resultados operacionales. Y esos resultados operacionales están vistos, están colocados ante la opinión pública y el país los vio. ¿Cómo? Cuando el país se salvó de caer en una dictadura del proletariado. Cuando las FARC fueron derrotadas y puestas en la mesa. ¡Derrotadas! Diferente a la mesa del Caguán, cuando sus cabecillas fueron dados de baja, cuando se recuperó el control territorial. Entonces, esa es la mejor forma. Pero ahorita han generado una serie de ataques en los cuales también la institución activa, la que está uniformada, debe hacer un esfuerzo confrontacional desde el punto de vista de datos, desde el punto de vista de metadata, desde el punto de vista de medios, de redes. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones se están quedando con la narrativa errónea. Y entonces aquí pasamos de ser, seguramente con el proceso de ruptura tan famoso de este francés, se me olvida el nombre en este momento, pero el proceso de ruptura es pasar de acusador a acusado y de acusado a acusador. Y en eso, pues, lo que tenemos es que luchar. Es hacer lo que hicimos hoy, poner la cara, hacernos oír, y lo vamos a hacer. No vamos a permitir que pasen por encima de nosotros. No vamos a permitir que se mancille el honor institucional. Eso ya está definido y está decidido. ¿Sí? Naturalmente, entre las condiciones, pues ahí pusimos unas tutelas, ahí hay unos comunicados, para que el Tribunal de Justicia Transicional, que garantiza verdad, justicia y reparación, sea en ambos lados, para que la verdad sea en ambos lados, para que la reparación sea en ambos lados. Nuestras víctimas no han tenido reparación, y mucho menos garantía en la repetición. La garantía en la repetición de la FARC se llama Estado Mayor Central y se llama Segunda Marquetalia. Entonces pasan de ser bandidos que siguieron delinquiendo a encampamientos. Y por eso es que todo cae en retórica. Acuérdense que una de las grandes armas que tiene la izquierda internacional es la retórica, la narrativa, ¿sí? Crear la dialéctica. Entonces, ¿y dónde lo vimos? Y el mejor ejemplo, no es que nosotros nos secuestramos, nosotros retenemos, algunos sí secuestramos, y nosotros, el ELN no secuestra, él retiene. Y si usted mira, los negociadores y algunos señores que están sentados en la mesa caen en esa trampa, ¿sí? Claro. Pero todo el sistema está creado para que, mire, la Comisión de la Verdad, es tan ilegítima la verdad, es la Comisión de la Verdad, que empezaron en el 58 para poder culpar al Estado de la responsabilidad del conflicto armado en Colombia. ¿Por qué no empezaron en el 52? Cuando Jacobo Arenas y González Acosta llegaron al sur de Tolima y infiltraron la familia Loaiza y crearon los focos comunistas en las guerrillas liberales. ¿Por qué no hablamos de 1922 cuando se creó la CON, la Confederación Obrera Nacional, por tres operadores, y entre ellos estaba María Cano, que crearon después el Partido Socialista Revolucionario, que terminó la masacre de las Bananeras y en los bolcheviques del Líbano? Todo eso fueron intentos de la izquierda, de la Internacional Comunista, del Comintern, para implantar la ideología nefasta del comunismo internacional. De eso no hablo.
Claro, claro.
Esas no son causas objetivas. Entonces crearon un mecanismo para no que en el 58, ¿cuándo? Ay, cuando la Fuerza Aérea bombardeó Kunday, y entonces los campesinos se sintieron agredidos, que estaban en las reformas agrarias con Juan de la Cruz Varela, y ahí inició el conflicto, porque el conflicto es de tierra, es mentira. Esos son detonantes o son acelerantes. El conflicto en Colombia no es de tierra ni hambre, sino entonces las sociedades estarían llenas de conflicto. El conflicto en Colombia es porque ha habido una agresión paulatina, sistemática, de la Internacional Comunista, incluyendo cuando cayó la Unión Soviética, entonces pasó al Foro de Sao Paulo. La prueba fue que la misma FARC, en el Foro de Sao Paulo, Fidel Castro dijo que la lucha armada ya era anacrónica. La FARC crearon su propio sistema, que se llamaba la Plataforma Continental Bolivariana, porque ellos tienen derecho a la rebelión, o sea, que ellos tienen derecho al uso de la violencia. Y cuando le responden con la violencia, entonces ahí es donde viene el problema. Y eso lo vamos a ver en este gobierno. Pues no es lo mismo que un ganadero se organice para defender su propiedad privada por la que luchó, el patrimonio de sus hijos y de su familia, a que se organice un líder comunal y organice una primera línea. No es lo mismo. En un lado son paramilitares asesinos y en el otro lado son luchadores populares. Pura retórica. A esa retórica hay que acabarla. Y esa retórica tiene que acabar y tener acceso a medios.
Precisamente quería, antes de terminar en esta entrevista, porque el tiempo se nos está acabando, pero quería su opinión sobre el siguiente tema. El senador Iván Cepeda ha promovido un proyecto de ley que pretende establecer una pena de 10 a 15 años para quienes obstruyan la paz. Él retiró inicialmente su propuesta, pero manifestó su intención de volverla a radicar posteriormente con algunos ajustes. Esto en vista de las críticas que recibió su propuesta inicial. Pero de acuerdo a eso, pues la idea es meter a la cárcel a cualquier académico, periodista, servidor público o cualquier ciudadano que tenga una opinión que pueda interpretarse como obstrucción a una fase de exploración o de desarrollo, de finalización de un posible acuerdo. Esto se parece mucho, coronel Ariza, a lo que en su momento en Venezuela se llamó la ley del odio, que fue creada por el chavismo, hoy el madurismo, simplemente para evitar la oposición, para lograr que los periodistas o aquellos que podían publicar algún tipo de opinión, pues no lo hicieran en contra de las políticas que quería el gobierno presentar como posibles acuerdos o convenios. Esto es una ley mordaza, llamada de otra manera. ¿No cree usted que esto además va a dificultar eso que usted nos estaba explicando, en el sentido en el que pues lo que hay que hacer como solución al problema que hemos venido tratando, pues es contar la verdad, es decir exactamente cómo sucedieron las cosas? Pero si eso va en contra de esa narrativa que usted nos explicaba hace un momento, pues quien lo haga va a ser víctima de esta ley mordaza en caso de llegar a ser efectivamente una ley en Colombia. ¿Cómo ve usted esta situación, coronel Ariza?
Hace un año, año y medio, me invitaron a una universidad muy prestigiosa aquí en Bogotá, hablando para estudiantes de comunicación social. Uno de ellos preguntó, ¿qué puede pasar con los medios de comunicación en el gobierno Petro? Y yo no me equivoqué diciéndole, pues vas a ser la primera víctima, porque la primera víctima en Venezuela fueron los medios de comunicación. O no captaron el Nacional, lo quebraron. Compraron miles todos los medios de comunicación. Hoy el gobierno venezolano tiene más de 400 periódicos. Y a los periódicos que no eran del gobierno les quitaron el papel periódico. Acabaron Radio Caracas Radio. Y así cogieron todos los medios de comunicación y los acabaron. Acabaron con las voces divergentes. Los comunistas hablan de paz y son las que más promocionan la guerra. Los comunistas hablan de libertad y son las que más la restringen. El señor Cepeda, formado en Bulgaria, sabe qué es restringir la libertad. Acordemos que Bulgaria fue de los gobiernos comunistas títeres que montó la Unión Soviética más fuertes, ¿sí? En represión a su pueblo. Y a eso se debe que Bulgaria hoy en día todavía está en condiciones muy atrasadas del resto de Europa. Entonces el señor Cepeda lo que quiere es hacer uso de su derecho legítimo de reprimir. Y eso va a ir dedicado al 2025, cuando ellos, en su proceso de paz total, que es un fracaso, cuando el mandato de la Comisión de Verdad fracase, cuando su plan de desarrollo caiga en el vacío, y cuando todos los intentos por crear un gobierno de cambio no se den, entonces tienen la excusa perfecta, primero echarle la culpa a la oposición, porque le echan, o sea, lo que pasa es que hay cosas que se han salido de las manos, como la corrupción del hijo del presidente, la situación hasta ahora inexplicable, desconocida, lo que pasa con el presidente Petro. Por primera vez en muchos años, el presidente de la República no va al ascenso de oficiales del ejército. ¿Dónde está nuestro presidente? Entonces, no sabemos en dónde está el señor presidente. Entonces, cuando todo eso fracase, no por la oposición nació, salió una coalición de gobierno que le estaba facilitando las cosas, le facilitaron la plata, por la ineficacia, por la pereza, por el desgreño, que significa gobernar para la izquierda. ¿Sí? Cuando pase todo eso, pues no se va a poder criticar porque va a haber una ley mordaza en el gobierno de la paz total y de la potencia mundial de la vida. Y entonces no puede criticarse porque es afectar la paz ciudadana. Eso lo estamos viendo en Venezuela hoy, a raíz de lo del exequivo. Hoy se le volvieron a ir encima a los principales políticos de la oposición. Nuevamente la política norteamericana cae en la trampa de levantar los bloqueos ante los dictadores y de pensar que te puede salir de los dictadores de forma electoral. El pueblo venezolano tiene que saber que la única forma de salir de los dictadores es con una posición férrea, que esa es la posición que debe ser asumida por el pueblo colombiano. Férrea, posición firme, férrea, de carácter, con desprendimiento, ¿sí? Y con acciones decisivas. O si no, vamos a caer en el mismo abismo, que eso es lo que es este gobierno venezolano, que se han enriquecido en aras de la desgracia, los venezolanos que la vemos en las esquinas, en los rompoines, en las calles, en las avenidas en Colombia y en Sudamérica. El desprecio a la condición humana que han tenido los comunistas ha sido grande. Por eso Stalin no tuvo ningún problema en matar 30 millones de soviéticos, y Mao otro poco, y el Kramer Rojo otro poco, Pol Pot. ¿Sí? Y ahora Maduro, que ve como su país, como 7 millones de venezolanos van por las calles, por las ciudades, por las avenidas de América del Sur y de América del Norte, sin esperanza, muertos de hambre, niños y mujeres. Eso fue lo que crearon, y luego que dicen, no fue culpa del bloqueo. Cuando llevan 22 años de malas decisiones políticas, de malas políticas públicas, acabaron con PDVSA, que era la cuarta compañía en exploración de petróleo, y ahora quieren hacer lo mismo aquí con Ecopetrol. Todo ideologizado. Porque ellos, primero es la ideología y después el bien común, después los intereses nacionales, los objetivos nacionales, que buscan el bien común, el desarrollo y la seguridad de una nación. No más. Y eso está en todos los estamentos. Si ustedes escucharan al director de inteligencia estratégica de la DNI hablando de la inteligencia estratégica que tiene que proteger el interés nacional, hablando de que la inteligencia anterior estaba a la orden de las élites. ¿Cuáles élites, hombre? Vamos al servicio del interés y de los objetivos nacionales. Y eso hay que ponerle mucho cuidado, porque en este gobierno han atentado contra eso, contra la integridad territorial, como ese canciller que fue a Nicaragua y es que a negociar unos presos políticos nicaragüenses por el territorio de San Andrés, que ve unos embajadores en representación del estamento colombiano y lo que ve uno es embajadores defendiendo la posición venezolana, como el señor ese Benedetti, ¿sí? No hay posiciones de cancillería, no hay política pública. Hay más de 220 direcciones de todo el gobierno vacías en una política de seguridad y defensa ambigua que ha creado vacilación en la fuerza pública. En la policía no sabe si aplicar la autoridad o salir corriendo. Y ese caos sirve. Todo ese caos sirve. Y cuando entonces se llegue al fin del planeamiento para el poder. Entonces es que no me alcanzaron 4 años, vamos para 12 o para 8. Eso Colombia tiene que saberlo, porque lo han dicho. Este proyecto, y lo ha dicho Petro, este proyecto no es para 4 años, es para más. Y para eso está pagando, ya está pagando a los señores para que no delinquen. Esos señores que no delinquen se van a convertir en los famosos colectivos que hoy en día amenazan, intimidan y reprimen al pueblo en Caracas y en las principales ciudades venezolanas. Bueno, eso es lo que vamos a tener en las esquinas de los barrios residenciales de Bogotá, cuando no estemos de acuerdo con el o sea, la combinación de la forma de lucha. Y cuando no estemos de acuerdo con las reformas, y cuando se intimida el Congreso, o no han llevado a los indígenas a acampar frente al Congreso. Cuando los indígenas no tienen jurisdicción aquí en Bogotá, tienen jurisdicción en su territorio. O no han hecho salir al ejército desde amplias zonas territoriales. El 35% del territorio nacional está en poder de bandidos, de los bandidos. En el año 2025 estaremos en la mitad. Eso ya se había cumplido. La condición de control territorial, pues aquí todo esto se echó para atrás, en aras del cambio y de una paz que nunca va a llegar, porque cada día el desafuero es total, las masacres aumentan, los números no le ayudan. Entonces, todo eso, lo que busca el señor en aras de la paz, es callarle la boca a las personas que tienen voz y que tienen posibilidad de decir lo que está pasando. En aras de la paz en este país han asesinado. En aras de la paz en este país se han olvidado de los principales secuestradores, violadores, torturadores, asesinos. En aras de la paz han dilapidado millones de pesos. Se han perdonado inmolaciones, se han perdonado asesinatos de lesa humanidad en aras de la paz. ¿Y la hemos conseguido? No. La única vez que hemos llegado a estar más cerca de la paz es cuando se derrotaron los agentes generadores de esa violencia. Es cuando se metió a la cárcel, cuando se aplicó la justicia, cuando se llegó al territorio colombiano en toda su expansión, en todo su territorio. Cuando el imperio de la justicia empezó a operar en caseríos, en veredas, cuando el Estado hizo presencia. ¡Ah, que faltó! Pues claro, claro. Pero no es acabando con todo. No es destruyendo todo. No es acabando con la institucionalidad. No es desmantelando los servicios de inteligencia. Entonces, eso es la condición que yo veo con esa ley. Tanto así que la retiró. Pero hay que tener cuidado, porque ya lo hemos visto, ¿no? En el triste espectáculo del Congreso, ¿no? Que van, dialogan en la Cámara del Presidente. El presidente llega a unos acuerdos con la gente y no la cumple. Eso no lo dije yo. Eso lo dijo los ministros de Estado que se retiraron, que entre otras cosas llevan en interinidad muchos años, mucho tiempo ya. En Colombia está viviendo la misma interinidad que se vivió en Venezuela al principio. ¿Sí? Acordémonos, y aquí va a ser más rápido el proceso, porque a Chávez le tocó crear leyes habilitantes, después constituyente. Aquí no. Aquí la constituyente va a ser el resultado de la presión, cohesión, represión social que van a hacer guardias campesinas, guardias cimarronas, guardias negras, guardias afros, bueno, un montón de grupos paraestatales que están operando ya, están delinquiendo ya, que están ejerciendo presión social en las veredas, en los caseríos y en algunas poblaciones mayores ya, cabeceras municipales.
Claro.
Pues, y apenas vayan apoderando del Estado, porque ya fiscal no cambia la semana, el año entrante, el procurador también. Entonces, apenas se vayan apoderando, ahí van saliendo. Y con poderes dentro de los medios de comunicación, pues lo que alberga para Colombia no es bueno. Tenemos que estar vigilantes, pero antes de estar vigilantes para detectar, debemos sí crear unas estrategias y debemos hacer una posición. Es inteligente una oposición basada en la verdad, en los valores que defendimos como sociedad y que hacen parte de esa sociedad colombiana que ha salido y ha sobrellevado y ha salido de las peores amenazas que un pueblo y una nación ha podido tener: el narcotráfico, el terrorismo y el comunismo.
Sí, señor. Pues, coronel Jaime Joaquín Ariza, muchísimas gracias por su participación en Realidades. Como siempre, es un gusto tenerlo en este programa. Se nos quedan algunos temas por fuera. Hubiéramos querido tener más tiempo para poder, gracias, coronel, para poder hablar sobre Venezuela un poco más en profundidad, del tema del Esequibo, que está pues hoy en día en las noticias prácticamente en todo el mundo. Pero bueno, ya tendremos tiempo de hablar sobre esos temas.
Le quiero decir sobre ese tema, es que cuando el vecino le corta las barbas, ponga la tuya en remojo. El gobierno venezolano es un gobierno que está alejado del derecho internacional, que no respeta el orden mundial y que yo lo comparo con un gobierno bandido, que llama la atención. ¿Qué necesita él? Cohesionar y llamar la atención para que no salga a la luz el hambre, la miseria, y para que le sirva para las elecciones del año entrante. Que, por cierto, el equipo de campaña de María Corina Machado fue detenido, parte del equipo de campaña, parte del equipo de comunicación de María Corina Machado.
Por una ley del odio.
Sí, porque son alta traición a la patria.
Claro.
Entonces, esa clase de cosas es la que deben poner a los servicios de inteligencia colombianos a alertarlos. ¿Sí? Esa clase de cosas son las que debería considerar el señor Petro cuando ya se ha ido a reunir 6 veces. Igual que hacía Chávez a las 2 de la mañana a coger para Cuba. Aquí ya no va a Cuba, ahora va a Venezuela, como si sirviera para algo. Sería buenísimo hablar con la lumbrera de Maduro. Pero lo que sí quiero decir es lo siguiente: nosotros tenemos un diferendo. Nosotros tenemos un diferendo y nosotros estamos entregando la empresa activa estratégica del Estado más importante. Y nuestros activos estatales están quedando, pueden quedar en poder de un antagonista, que nos guste o no, es el país vecino, hermano, como quieran llamarlo, pero tenemos un diferendo. Y también, así como quieren pasar por encima de Guyana, también pueden pasar por encima de Colombia. No sería la primera vez. Acuérdense que la última vez quisieron incluir en el mapa del Comando Integral de Defensa, el CODIVI, que está en Maracaibo, quisieron incluir las aguas en disputa. Entonces, eso es lo que tenía que hacer este gobierno. Pero pues tendríamos que saber primero dónde está nuestro presidente hoy en día. Muchas gracias.
A ustedes muchísimas gracias, coronel Ariza. Siempre es un gusto tenerlo aquí en Realidades. Muchísimas gracias.
Un abrazo, saludes.
Ay, ¿qué vamos a hacer? Ya no aguanto más. El vecino de arriba está despechado y lleva un mes poniendo rancheras a las 3 de la mañana.
Ah, sí, pues ya mismo voy a entrar a la app de Vivienda.
¿Ah?
Sí, en la nueva Super App de Vivienda, ahora también puede vender su casa, cuadrar el trasteo, tener un crédito de vivienda aprobado en 5 minutos para comprar otra y además manejar su dinero más fácil. Todo sin salir de la app.
¡Ah!
Nueva Super App de Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera. Conozca los prestadores de los servicios y condiciones en la app de Vivienda.
Esta es una oportunidad única, sí, y única. Institución Universitaria Colombo-Americana te invita a estudiar licenciatura en bilingüismo con énfasis en español e inglés. La carrera del futuro ya está a tu alcance. Conviértete en maestro bilingüe y transforma el mundo, porque ser profe es cambiar el mundo. Inscripciones abiertas. Estás a un clic en línea. info@unica.edu.co. Study English. Change the world.
Camilo, tenemos que hablar. He pensado mucho en nosotros y esta relación necesita más espacio.
Bueno, entonces entremos a la app de Davivienda.
¿Ah?
Sí, en la nueva super app Davivienda, ahora, si necesita más espacio, puede buscar apartamento en arriendo, tener un crédito de vivienda aprobado en 5 minutos si quiere comprar y además manejar su dinero más fácil. Todo sin salir de la app.
¡Ah!
Nueva super app Davivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera. Conozca a los prestadores de los servicios y condiciones en la app Davivienda.
Muy bien, hasta este momento, señoras y señores, realidades, el análisis y la reflexión de la actualidad nacional e internacional. En 8 días nos encontramos nuevamente ustedes y nosotros con nuestros profesionales en esta radio, porque ustedes merecen saber la verdad. Realidades.
Ay, ¿qué vamos a hacer? Ya no aguanto más. El vecino de arriba está despechado y lleva un mes poniendo rancheras a las 3 de la mañana.
Ah, ¿sí? Pues ya mismo voy a entrar a la app de Davivienda.
¿Ah?
Sí, en la nueva super app Davivienda, ahora también puede vender su casa, cuadrar el trasteo, tener un crédito de vivienda aprobado en 5 minutos para comprar otra y además manejar su dinero más fácil. Todo sin salir de la app.
¡Ah!
Nueva super app Davivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera. Conozca a los prestadores de los servicios y condiciones en la app Davivienda.
En 8 días, nuevamente realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia. Y en el ciberespacio, a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.